Kaixo, arratsaldeon.
Te pedimos un momentito de tu trabajo ahí en la gestión de San Félix y Castechea de Ortuella, porque queremos hablar contigo, bueno, un poco de gestión emocional, ¿no? De cómo se gestiona esa inteligencia emocional de nuestros más jóvenes en centros como el vuestro de Ortuella. Y bueno, hemos acudido a vosotros porque ya tenéis una experiencia, incluso una dilatada lista de premios que se os ha ido dando por ese cuidado de las personas.
Bueno, pues a ver, en primer lugar, pues cuando tienes un proyecto educativo, tienes una responsabilidad muy grande y hay que pensar primero, yo creo, en las personas, ¿no? Porque eso es fundamental. Muchas veces, sobre todo años atrás, se pensaba mucho en lo académico sin tener mucho en cuenta lo que es la persona. Y bueno, ya hay estudios que dicen que lo importante es que las personas puedan sentirse bien y emocionalmente que sean flexibles, porque eso luego nos dará pues salud mental y nos dará mayor rendimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros desde la reflexión estratégica que hicimos ya como Red EBI sobre, pues bueno, qué proyecto educativo íbamos a llevar a cabo para la sociedad futura, pues teníamos claro que la persona tenía que estar en el foco, ¿no? En el centro de todo. ¿No? Y eso pues hay que empezar desde el plan estratégico hasta cuando tenemos aquí la Aurreskola a los chiquis, trabajar todo esto, ¿no? Yeah. Es importante que ellos puedan identificar las emociones, porque primero nos emocionamos y luego viene la conducta, ¿no? Es decir, nadie agrede a una persona si antes no ha sentido tristeza o rabia o asco o miedo. Entonces, tenemos que intentar que el alumnado pueda identificar esas emociones que tiene, que ya los chiquis las tienen, lógicamente, sobre todo en infantil ya vemos muchos casos, pues suele ser que se ha muerto el perro o la mascota, la tortuga, o a Aitite, o a mamá, o bueno, van a tener un hermanito y están súper contentos. Bueno, tienen que identificar cómo se sienten, ¿no? Y luego, el día de mañana, pues ser flexibles emocionalmente, porque eso es fundamental para tener salud.
Esa es la base sobre la que después construiréis toda su personalidad y sus conocimientos, pero para eso también, bueno, evidentemente vosotros os tenéis que formar y hay que confiar en que el profesorado también tiene sus sentimientos más o menos estudiados y estables, ¿no? Siempre todos tenemos alguna referencia de algún profesor, alguna maestra de nuestra infancia que, bueno, primero se tenía que haber mirado esta persona,
¿no? Sí, está claro, ¿no? Yo siempre digo que nosotros tenemos todos los días la oportunidad de salvar vidas o de fastidiar algunas vidas, ¿no? Yeah. Porque todos tenemos algún profesor, alguna profesora en mente que nos ayudó un montón y nos hizo sentir muy bien, y otros, pues que por desgracia, pues no nos ayudaron o no nos hicieron sentir nada bien. Uh-huh. Indudablemente, cuando pones el foco en las personas en un proyecto educativo, tienes que ser coherente y honesto, ¿no? Porque en esto las emociones también hay mucha gente que hace un cursillito o va a clases de yoga y ya se cree que puede hablar de emociones como si fuese, ¿no? Pues un erudito. Yeah. Pues esto hay que ser honestos, hay que ver qué dicen las investigaciones. Nosotros trabajamos con Roberto Aguado, que, bueno, pues es un investigador, es psicólogo clínico y creó el modelo BEC, que es de vinculación emocional consciente. Y entonces sobre ese modelo pues vamos trabajando, ¿no? O sea, esto es una cosa que hay que pensar que es a largo plazo, que no es una cosa que lo aplicas y ya tienes resultados inmediatos, sino que tienes que tener en cuenta que uno, hay que formar a los docentes, a los responsables que estamos en la Aurreskola, hay que formar a las familias, hay que sensibilizar a las familias, tienen que saber también, porque al final esto es un trabajo en equipo, y entonces las familias también pues han acogido muy bien este tipo de formaciones, hay mucho interés y bueno, están viendo las cosas que hacemos y vamos en esa línea, ¿no? Y sobre todo lo importante es que el alumnado primero es persona y luego es alumno, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, que primero somos personas y luego somos trabajadores, y primero somos personas y luego somos alumnos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, que seamos eso, primero personas.
De todas formas, este concepto, esta situación, este planteamiento es relativamente moderno. Aunque haya habido distintas tendencias, estudios, hay bibliografía para dar y tomar, este concepto llegado hasta nuestras aulas, impuesto entre nosotros en distintos centros, cada uno intentando hacer, supongo, con sus propias aportaciones e investigaciones, pues es relativamente reciente, ¿no?
Sí, pero bueno, es una apuesta clara que desde nosotros como red sabíamos que teníamos que trabajar, desde la Red EBI, y luego pues de los 16 centros que somos de la Red EBI, pues cada uno en su centro aplicar este tipo de formación y este tipo bueno, yo creo de prioridad, ¿no? En los proyectos educativos, que es que las personas puedan sentirse bien y puedan estar bien. Y creo que eso es fundamental. O sea, luego lo demás ya viene. Indudablemente lo académico ya lo tenemos controlado, ya sabemos, ya todo el mundo tiene sus centros, personas que puedan impartir conceptos, contenidos y demás, ya, pero eso no solo no vale. A día de hoy eso solo no vale. Quizás en la época de nuestros aitas o incluso en la mía, que también, bueno, pues yo también viví una educación un poco tradicional, ¿no? Solo se tenían en cuenta los contenidos y eso pues está claro que no es lo principal ni lo prioritario, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que incidir mucho en que los centros educativos tengan que priorizar a la persona y tener muy en cuenta su desarrollo evolutivo y su desarrollo emocional también.
Se dice incluso que esta inteligencia, que tiene que estar incluida dentro de lo que sería las enseñanzas de nuestro sistema educativo, al final va a ser casi lo que se van a llevar, ¿no? Los conocimientos evidentemente están ahí, pero la forma de relacionarnos, la forma de trabajar, la forma de gestionar nuestras emociones, todo eso es lo que nos va a acompañar hasta el final de nuestras vidas.
Sí, no, eso está clarísimo y el que no lo ve así creo que mal va, ¿no? Ya tenemos evidencias de que una persona cuando accede a un centro educativo, pues sabemos que si cuidamos a esa persona en su acogida, en cómo está, en cómo se siente y la acompañamos, luego lo demás es coser y cantar. Y cuando acceden al mercado laboral, también las empresas es lo que están pidiendo, personas que sean que tengan una competencia lingüística, que sepan trabajar en equipo, que sean emocionalmente equilibradas, porque al final se van a tener que desenvolver con personas, es decir, personas que van a estar con otras personas. Entonces tenemos que intentar que, bueno, tengan esas estrategias, que sean competentes y que puedan desenvolverse y prepararles para la vida.
Ya, y en estos casos, en este panorama, ¿cómo podemos encajar la ficha de los llamados fracasos escolares? Porque existir existe, vosotros lo estaréis viendo, supongo, y no sé si esto también se puede gestionar, no sé cómo lo lleváis.
Pues a ver, a nivel social creo que nos hemos dado cuenta de los centros educativos que cada vez hay más chavales y chavalas que vienen emocionalmente pues bastante perjudicados de posiblemente pues de familias estructuradas, bueno, una casuística muy amplia, ¿no? Entonces creo que los centros educativos tenemos que abordar esto con seriedad, porque estamos viendo que la problemática hoy en día en el alumnado, muchos de los problemas graves vienen por el tema emocional. Quizás antes también, pero no se le daba la importancia, no había tantos estudios o no teníamos tanto conocimiento acerca de lo que eran las emociones, y ahora sabemos que la mayoría de los problemas o los fracasos escolares están ligados a una rigidez emocional o algún tipo de problema que han podido tener o algo que no han podido canalizar, porque la vida es muy compleja, cada uno viene de donde viene, tiene su problemática. Y bueno, y eso hay que atajarlo, y hay que explicarlo, hay que entenderlo, y las familias lo tienen que ver, y tenemos que hacer un trabajo en equipo, porque es que si no, es imposible. Yo ahora mismo me vienen muchos recuerdos de mi infancia, de alumnado que igual tenía yo de compañero de clase o la clase al lado, que bueno, que veías que, joder, pues no, pues tenía fracaso escolar ya, pero es que ahora analizo desde otra perspectiva y me doy cuenta, ¿no? Pues que tenía pues igual una madre que estaba pasando un momento muy complicado, un padre que igual podía pues estar en una situación económica compleja o consumos, o bueno, te quiero decir que al final ese tipo de fracaso escolar nunca es por el lado académico, siempre hay algo detrás. Ya, o sea, eso lo sabemos.
Ahí también le podríamos añadir todo el historial de bullying, de situaciones entre alumnos que, bueno, pues son algunas veces invisibles, pero que luego resulta explotan ante, bueno, pues un suicidio o personas que de repente se van del centro o desaparecen o no sabemos nada de ellas, ¿no?
Sí, hombre, yo sigo, mira, me alegro que hayas sacado el tema, ¿no? Porque el suicidio infantil está aumentando, los datos son bastante preocupantes, ¿no? Y eso yo creo que es una señal. Y al final lo que tú has dicho, el bullying, el fracaso escolar, todo eso está ligado a un bloqueo emocional. Nadie, ningún niño ni ninguna niña quiere hacer el mal a nadie porque sí. O sea, eso no existe. O sea, hay algo detrás que le está haciendo actuar así. diferentes motivos, pero hay algo que le está llevando a actuar así. Entonces, todos los grandes problemas a nivel educativo hoy en día están muy ligados a lo que es el tema emocional. Y primero va la emoción y luego va la conducta. Entonces, eso es fundamental. Nosotros aquí decimos que tenemos que estar en casa, ¿no? La C de curiosidad, la A de admiración, la S de seguridad y la A de alegría. Si estamos en casa, vamos a estar todos mejor. Y si el profesorado está en casa, el alumnado va a estar en casa. Y si no, estaremos en Trump, que no es el expresidente de Estados Unidos, que es C de tristeza, R de rabia, A de asco y M de miedo, ¿no? Entonces, quizás en educación hemos estado mucho en Trump y hay que estar más en casa. Y eso lo tenemos que trabajar desde la base, concienciando a las familias, a profesorado, y hacer un trabajo, pues bueno, desde la comunidad educativa, porque al final nosotros no trabajamos con tornillos, nosotros hacemos sociedad, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante.
Vosotros, desde luego, estáis ahí en primera línea, sois quizás los que más horas estáis con estos jóvenes, quizá incluso más que sus propios padres y madres, y bueno, pues hacer un seguimiento tampoco es fácil, porque no siempre es muy, muy aparente, ¿no? En edades pequeñas, bueno, pues cuando están en infantil y demás, son un poco más transparentes, quizás los problemas empiezan a plantearse con, bueno, pues con la adolescencia. Ya sabemos que es un tiempo difícil, es un tiempo en el que, bueno, difícil, no sé si la palabra es difícil o simplemente no nos hemos asomado suficiente a sus necesidades o a sus inquietudes, o no nos dejan, que eso también es verdad, forma parte de su privacidad, de su intimidad, ¿no?
Bueno, yo aquí voy a lanzar una no sé, en favor de los adolescentes. Venga. ¿No? Yo creo que muchas veces criticamos desde el mundo adulto a los adolescentes, pero quizás lo que estamos criticando, si echásemos la mirada atrás y nos pusiésemos nosotros en esa edad y en esa situación, pues igual haríamos lo mismo o peor, ¿no? Y creo que los adolescentes es una etapa, pues, compleja, eso es evidente, pero también ese tipo de adolescente del que tú estás hablando, quizás si hubiésemos atajado antes su bloqueo emocional o su falta de atención, o llámalo por diferentes motivos, no estaría así ahora, ¿no? O sea, te quiero decir que es raro que un alumno pueda de repente se despierte un día y pase a estar mal. O sea, hay casos, evidentemente, pero generalmente no es el de ser así. Y muchas veces esa edad está como muy, muy etiquetada, ¿no? Yeah. Los adolescentes de hoy en día, oye, los adolescentes de hoy en día son los adolescentes de hoy en día con las familias que han tenido y con la educación que han recibido y demás, ¿no? Entonces, siempre se vuelca un poco la responsabilidad en los adolescentes, y creo que es más la responsabilidad del mundo adulto que los adolescentes, ¿no? Ellos son un poco
el reflejo, el odio, ¿no?
Son la consecuencia de muchos factores. Entonces, yo creo que atacamos muy fácil a los adolescentes y creo que hacemos atribuciones externas que a veces nos juegan malas pasadas y nos quitan responsabilidad del mundo adulto, ¿no?
Ya, bueno, muchas veces se dice también que le han enseñado en casa, ¿no? O por qué esto no se ha aprendido en casa. Y ya sabemos todos la vida que llevamos, pero claro, lo más fácil, y eso también lo habréis escuchado vosotros muchas veces, es pasar la responsabilidad a los centros escolares, como que vosotros también solo sois los responsables de la educación o la formación, incluso académica y personal de estos jóvenes, ¿no? Y en casa hay mucho trabajo que hacer, claro.
Eso es evidente. O sea, punto número uno, o sea, lo que no se hace en casa no se puede exigir a la ikastola. Es verdad que hay que abogar por un trabajo en equipo. Las ikastolas tienen que estar abiertas a la sociedad, a las familias, que puedan hablarnos con cercanía, con naturalidad, y hacer un trabajo en equipo, porque esto, la educación es un camino largo en la que nos vamos a encontrar piedras, nos vamos a encontrar una cuesta, nos vamos a encontrar, bueno, pero tenemos que estar en equipo, y los referentes tenemos que ir a una, ¿no? Entonces, al final, eso es fundamental. Ni la escuela puede hacer lo que en casa no se hace, ni en casa pueden hacer lo que en la ikastola no se hace. Entonces, entre los dos tenemos que hacer ese trabajo en equipo.
Esa salud emocional tiene que ser un principio equilibrada entre todos los miembros que acabas de mencionar ahora, pero eso también después, a la hora de seguir trabajando otras saludes o incluso otras inteligencias, es básica, ¿no? Las famosas inteligencias múltiples, que también es un concepto más o menos moderno, actual, hacen posible la formación completa de una persona.
Sí, eso hoy en día yo creo que Y la verdad que muchos centros están trabajando muy bien, las cosas como son. Yo creo que nosotros desde nuestra red lo estamos haciendo muy bien y también hay otras redes que están trabajando muy bien. Pero hoy en día hablar de educación y no tener en cuenta el tema emocional, no tener en cuenta lo que son las competencias de a trabajar por el alumnado, las inteligencias múltiples, o sea, no, sería imposible, o sea, no sé cómo decirte, sería imposible no hablar de eso, porque ya sabemos que es importante y son cosas que hay que atajar. Entonces, no podemos obviar lo que es importante. O sea, como se ha visto ahora también, por desgracia, en el tema del COVID, que el tema de la digitalización es muy importante, que ya veníamos años trabajando así y había gente que no se había puesto las pilas y luego, claro, llega el COVID y parece que lo más importante era tener todo digitalizado. Ya lo sabías. Si no lo has hecho, es porque has obviado una necesidad que había en la sociedad. Entonces, eso es lo que te decía, que cuando tú trabajas para un proyecto educativo hay que ser honesto con lo que la sociedad necesita y con lo que les va a venir, que no lo sabemos, pero tenemos ya muchas pistas y hay que prepararles para la vida. Y eso es fundamental. Y en todos los temas pasa, o sea, en todos los temas.
Sabemos por dónde van a venir, porque evidentemente el boom de las tecnologías en este pasado año 2020 y lo que nos queda del 21 están ahí. Esas mismas tecnologías, ellos, los jóvenes, los más jóvenes, las utilizan como algo habitual, ¿no? Ahí estamos en el analfabetismo tecnológico o las personas que ya nacen digitales casi, casi, ¿no? Ahí tenemos también como una especie de brecha que hay que intentar superarla y comprenderla, acompañarles también, porque luego no vale sorprenderse de qué es lo que ocurre en las redes con los más jóvenes, quizás los más vulnerables o los que menos no sé, pues menos problemas tienen para relacionarse a través de estas vías.
Sí, al final es como todo, ¿no? Lo que es el tema digital es fundamental, eso todos lo sabemos, pero hay que educar en el uso de las herramientas digitales, porque al final el conocimiento y el acceso a la información hoy en día los chavales lo tienen, pero también hay que enseñarles a que no toda la información es verídica, hay que contrastar, hay que sintetizar información, hay que saber navegar con seguridad, o sea, hay muchas cosas ahí que hay que trabajar por el tema digital, y entonces ellos sí, indudablemente han nacido con todo el tema digital. Nosotros nos hemos ido adaptando, pero ellos les viene dado, te quiero decir. Entonces, bueno, pero tienen otros retos que asumir, ¿no? Y creo que eso también está habiendo mucho problema, no por el hecho del uso, sino del mal uso, ¿no? Al final estamos viendo que el consumo de la pornografía está aumentando en edades tempranas, todo el tema de apuestas online, hay un auténtico, bueno, problemón con eso. Bueno, pues son otros problemas que se están acarreando, pero si no educamos en eso, pues al final difícilmente vamos a conseguir llegar a buen puerto. Y eso es fundamental, igual que con los móviles, igual, bueno, pues es que eso es una labor también que tenemos nosotros hoy en día, ¿no?
Bueno, pues necesitamos alumnos emocionalmente competentes para tener personas emocionalmente competentes en nuestra sociedad. Como parte de sociedad, ellos también son parte de la sociedad. No pensemos que va a ser una cosa a futuro. Es que ahora mismo son parte integrante y necesitan de una sociedad en la que tengan cabida. No siempre estamos pensando que van a ser personas del futuro. No, ya lo son. Ya son parte de nuestra sociedad, ¿no?
Sí, yo creo que muchas veces solemos decir, ¿no? En tono irónico, no, no, es que la sociedad, ¿quién? ¿Tienes el número de teléfono de la sociedad? No, es que la sociedad ya está aquí, o sea, son ellos lo que tú dices, ¿no? O sea, al final parece que la sociedad está fuera, ¿no? La sociedad la tenemos nosotros en la Ikastola, o sea, son el futuro. Aquí tenemos alumnado desde 0 añitos hasta 16 años, entonces, pues te quiero decir que es que aquí les tenemos,
Eso,
estos son.
pero son, no solamente esta sociedad, no solo es de las personas adultas de edad media, que no, que
No, no.
tenemos jóvenes y tenemos ancianos, y esta situación de pandemia también nos ha demostrado que existen y que tienen sus necesidades y que tienen sus derechos, evidentemente.
Así es.
Bueno, pues Aitor Elorriaga, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestro centro, en este caso de San Félix y Castechea de Ortuella, pero sabemos que son muchas las personas que estáis comprometidas con estos conceptos, que hay que trabajarlos y que no se puede parar. O sea, de día en día hay que seguir trabajando y conociendo a más personas y más necesidades y acompañándoles, evidente.
Pues sí, San Félix y Castola somos, ¿eh?
Ah,
Has dicho San
hay
Félix
Castola,
y
vale.
Castola, sí.
Ederto.
Vale.
Venga, va, eskerrik
Bueno,
asko.
eskerrik asko eta mila esker guztioi, ¿vale?
Venga,
Besarkada bat.
agur,
Agur,
agur.
agur.